Vamos desde hace algún tiempo de estudiar un libro del Antiguo Testamento de manera sistemática y luego otro del Nuevo Testamento. Así estudiamos en su día, Primera de Corintios, luego estudiamos el libro de Eclesiastés y ahora nos toca un libro del Nuevo Testamento y vamos a estudiar la Epístola a los Filipenses. Entonces, como es obvio, vamos a leer en esta epístola, pero vamos a tratar muy poco de lo que vamos a leer en esta epístola. En el capítulo primero, y comenzando en el versículo primero, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la lectura que va a servir de la meditación, del estudio, digamos, de base al estudio de esta noche, no es esta que hemos leído, pero esta era imprescindible, sino que vamos a tener una lectura un poco larga en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y la lectura que vamos a tener, que es conocida, creo, de todos o la mayoría de los que estamos aquí, corresponde a parte de la experiencia de lo que supuso lo que se conoce como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La Biblia habla de tres, y esta parte que vamos a leer corresponde al segundo viaje que él realizó. Siempre partía del mismo lugar, partía de la iglesia de Antioquía, de Siria, en aquel tiempo, que es precisamente la congregación donde los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos. Así que en el capítulo 16 y el verso 6, empezamos ya leyendo cuando ya ha hecho una parte del viaje. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, la lectura es un poco larga, pero imprescindible para abordar el estudio de esta epístola a los filipenses. Lo que vamos a decir hoy es a manera de introducción. Lo que pasa que yo no sé si esta introducción va a durar un día o va a durar varios. Pero de todas maneras, lo que tenemos aquí merece la pena de ser considerado sin precipitación alguna, porque hay enseñanzas aquí que son válidas para cualquier tiempo de la historia. Y en mi criterio y conciencia personal, gran mayoría de cristianos en este mundo están defraudando estas enseñanzas y atentando contra enseñanzas clarísimas reveladas en la palabra de Dios. Y cuando se dice, se piensa o se predica que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, hay que tener conciencia de lo que se dice. Bueno, la epístola a los filipenses tiene una singularidad que la hace única entre todas las cartas que el apóstol Pablo escribió. Y la hace única porque la iglesia que se formó en la ciudad de Filipo, la iglesia de los filipenses, es una iglesia que funcionó con unos criterios que suponían una gran fidelidad a los principios del reino de Dios. Y hay que buscar mucho en el Nuevo Testamento para encontrar alguna iglesia que se le parezca. En algunos aspectos es única, y fue única también en la relación que mantuvo con quien podríamos llamar, desde el punto de vista humano, el fundador de esa iglesia. Ya sabemos que el fundador de cualquier iglesia y el fundamento es Jesucristo. Pero el medio que Dios escogió para fundar esa iglesia fue el apóstol Pablo, Silas, Timoteo y algunos más. Y fundamentalmente el apóstol Pablo. Y esta iglesia se caracteriza porque no existe, entre tantas iglesias que Pablo fundó, ninguna relación fraternal entre él y una iglesia semejante a la que tuvo con los filipenses. Para empezar a comentar la carta tenemos que ocuparnos un poco de la historia, es decir, cómo se formó esta iglesia, en qué momento de la historia se formó esta iglesia. En un momento relativamente temprano respecto de los documentos del Nuevo Testamento. Y podríamos decir que entre los años 53 o 56 del primer siglo pudo el apóstol Pablo haber escrito esta carta a los filipenses, lo que quiere decir que la iglesia estaba fundada algunos años antes. Hay una cosa muy importante, y es por qué hombres como nosotros, mujeres como nosotros, en algunos momentos de la historia, y este es uno, lograron un éxito en la predicación del Evangelio y vieron cómo las personas se convertían y entraban a formar parte de la Iglesia y del Reino de Dios. Cuando hablamos tantas veces de que no hay conversiones, de que las iglesias no crecen, lo cual tristemente es cierto, las iglesias crecen, las que crecen fundamentalmente desde adentro. Es decir, los hijos de los creyentes que se convierten o que se convierten en protestantes. Y pocos de afuera. En lo que hemos leído ocurre todo lo contrario. Y la primera parte que hemos leído llama poderosamente la atención. Porque toda la vida del apóstol Pablo, la vida de Bernabé, en lo que sabemos, con el que hizo el primer viaje misionero, la vida de Silas, la vida de Timoteo, la vida de Juan y de tantos otros, estaba sometida a la voluntad de Dios. Y lo primero que hemos leído en el verso 6 y 7 probablemente hoy no se respetaría, entre otras cosas porque los creyentes no permitimos que sea Dios el que diseñe la estrategia de cómo se forma una iglesia y cómo crece una iglesia, sino que la diseñamos nosotros. Nosotros decidimos que hay que ir a evangelizar a no sé dónde y llevamos adelante un plan pensando que cualquier decisión que nosotros tomemos por el hecho de ser creyentes tiene la aprobación de Dios, y eso no es así. el apóstol Pablo emprendió su segundo viaje con unas ideas en su mente que no ocurrieron nunca, ni en este viaje ni en el tercero. Quería evangelizar zonas que nunca pudo evangelizar. Cuando él estaba en la iglesia de Antioquía de Siria, que se formó como consecuencia de la persecución que se levantó ante la muerte de Esteban, al dispersarse creyentes por una parte y por otra, dice en el capítulo 13 de Hechos que había una serie de personas en esa iglesia que eran los profetas y maestros, los pastores de esa congregación. Dice en el 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, o sea, sirviendo estas personas al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Yo creo que no habrá nadie aquí, o puede que sí, no lo sé, que considere que yo tengo inclinaciones pentecostalistas en estos días o en cualquier momento de mi vida. Todo el mundo sabe que yo estoy en contra de ese tipo de ministerio, que mi criterio desprestigia el evangelio del reino de Dios y trastoca la misma revelación de Dios y confunde a las personas. Como las personas se pueden confundir en el Pilar, en Covadonga, en Fátima o en otros lugares. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo lo dijo? No lo sé. Pero esa iglesia tomó conciencia de que estas dos personas tenían que salir a predicar el evangelio y extender en este sentido el reino de Dios a otras partes de la tierra. El apóstol Pablo había sido escogido como apóstol de las gentes, no tenía fronteras. Él sí que podía decir: mi parroquia es el mundo, porque eso era la voluntad de Dios. No sé cómo tomaron conciencia, pero tomaron conciencia, pero desde luego no a la manera como se dice que habla hoy el Espíritu Santo. Y el éxito de Pablo y de Silas y de Bernabé y de Marcos y de otros se debía a que cuando Dios les daba una idea y les ponía delante de un plan, lo obedecían y estaban dispuestos a renunciar al plan que ellos habían trazado. Es bastante fuerte lo primero que hemos leído. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, hay que ir a los mapas que tenemos al final de la Biblia, porque hoy en la realidad se llaman las cosas de otra manera. Pero estábamos en una zona muy amplia entonces, que era Asia Menor. Y dominaba el Imperio Romano. Y esas zonas estaban divididas en provincias o en colonias. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, cuando el apóstol Pablo decidió hacer el segundo viaje, no lo hizo con la primera persona. No lo hizo con Bernabé, que era familiar de Marcos, el que escribió el Evangelio. Lo hizo con Silas. Y no lo hizo con la primera persona, porque entre Pablo y Bernabé hubo diferencias que originaron una disputa fuertísima. Las palabras en el original quiere decir que hubo una discusión con un acaloramiento serio. Pablo se negaba a que le acompañase en este viaje un joven, pues Marcos era muy joven, que había abandonado en el primer viaje misionero cuando había más peligro. Lo podemos comprender desde el punto de vista humano. Pero para Pablo aquello, en aquel momento, Marcos no era la persona que tenía que ir con ellos. Hasta tal punto hubo tal discusión que decidieron separarse. Bernabé se fue con Marcos a Chipre y Pablo con Silas a recorrer iglesias que ya estaban formadas y a predicar en todo lo que tenía en su mente, en Asia. Pues Dios no se lo permitió. Yo he conocido ejemplos de cómo los planes de los hombres deciden que en determinado sitio o lugar, y hablo de ejemplos de nuestra época, tiene que levantarse una iglesia. Y luego después esa iglesia es un fracaso. No se levanta, porque si durante algún tiempo parece que se necesita dinero, hay alguien que da el dinero. Se necesita un local, hay alguien que paga el local. Se necesita llenarlo de gente, se trae gente donde sea para que se llene. Pero luego después no queda nada. Ellos estaban dispuestos a cambiar los planes según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Ya que la cosa se las trae. Una prohibición de parte de Dios de predicar el Evangelio en una zona donde no había sido predicado. Porque Dios tenía su plan y tenía su estrategia para que el Evangelio terminase llegando a esas zonas por otras vías y de otra manera y utilizando a otras personas. Ahora algunos dirían que frente al hecho de predicar el Evangelio, Dios siempre estaría de acuerdo con que vayamos a un sitio a predicar el Evangelio. Eso es discutible. ¿Cómo se lo prohibió? Pues no lo sé, pero no de manera milagrera, ¿eh? Es decir, en la esfera de la intimidad de Pablo y quizá de otros, se formó la conciencia de que Dios no quería que fuesen por donde ellos querían ir y desistieron. Dijeron, bueno, pues vamos a ir a otra región. Ellos querían ir al norte de Asia Menor, a Bitinia, a determinados sitios. Vamos a ir a otra región, vamos a ir al noroeste, acercándose ya a las costas del mar Egeo, y a la otra parte estaba Grecia. Y cuando llegaron a Misia, que era una ciudad que estaba al lado del mar Egeo, pero en Asia Menor, no en Europa, intentaron ir a Bitinia, volvieron a intentar otra vez, pero el Espíritu de Jesús, dice el original, en nuestras Biblias solo traduce Espíritu, en los originales más antiguos traduce el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. Que quiere decir que Jesús es el Señor de la Iglesia. Y que cuando la palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, no está diciendo cualquier cosa. Está hablando de la soberanía de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres, todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también quiere que sus siervos y siervas se adapten al plan que Él traza, no al que ellos quieran trazar. Y el éxito o el fracaso pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí, en ese puerto del mar Egeo, Pablo se acostó a dormir y soñó. Tuvo una visión en un sueño. ¿Y qué fue lo que soñó? Pues veía en el sueño un varón macedonio, ya de Europa, que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto no da pie a que cualquier sueño que tenga cualquier creyente suponga que eso es una revelación de Dios, ni muchísimo menos. Pero en este caso sí lo era. Y Pablo tuvo la conciencia clara, pero los demás, cuando les contó el sueño, también. Porque luego pasa a hablar en plural. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, o compartió esa visión. Hemos salido con un plan, y vamos a ir a evangelizar en una dirección y un sitio, y parece que no hay manera. Y esta noche, yo he tenido esta visión. Y parece que coincidieron todos en la interpretación de que aquello era la voluntad de Dios. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, saltar a Europa. En Asia ya había unas cuantas iglesias funcionando. En Iconio, en Derbe, en Listra, en Antioquía de Pisidia, que eran producto del primer viaje misionero, y algunos puntos más. Pero Dios quería que pasasen a Europa, donde no había en aquel momento ninguna iglesia cristiana. Quería que diesen el salto, pasar el mar Egeo, que separaba y separa Asia de Grecia. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y eso era el plan de Dios. No siguieron adelante con su plan. Dejaron que Dios les fuese diseñando el plan. Y vamos a encontrarnos con cosas más chocantes. Zarpando pues de Troas, se embarcaron, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Ya estaban en suelo europeo o cuasi europeo, y de ahí a Filipos, Europa, por primera vez, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y aquí aparece otra cosa interesante. ¿Qué hicieron durante esos días? Pues voy a decir una corchoca. No sabían qué hacer. Personas consagradas, entregadas al servicio del Evangelio, en cierto sentido desconcertadas, porque quizá no acababan de entender bien por qué el Espíritu les impedía ir a un sitio, o sea, por qué el Señor Jesús, que era quien dirigía las cosas y las sigue dirigiendo, les decía, ahí no, por ahí no, para la otra parte. Estuvieron, yo no sé durante cuánto tiempo, varios días, desconcertados en la ciudad de Filipos, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues pienso porque estaban esperando que Dios les enseñase lo que tenían que hacer. Y si les había llevado allí y les había impedido ir a otro lugar, sería porque tendrían que encontrar la razón o el motivo por qué estaban allí. Dice que una vez que llegaron a Macedonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Una traducción más literal es, y estábamos en esta ciudad ocupando el tiempo por algunos días. ¿Pero en qué ocupaban el tiempo? En nada. Era como si estuviesen de turistas en Filipo. No veían por dónde podían empezar ellos a trabajar. Porque ocupando el tiempo es un término griego que significa pasar el tiempo, entretenerse, perder el tiempo, dar largas, conversación, plática, diálogo, como de vacaciones. Pero unas vacaciones no programadas por ellos. Porque ¿qué encontraron en aquella ciudad? Encontraron algunos aborígenes de lo que había sido una ciudad en la época más antigua. Y la encontraron llena de romanos. Era una colonia romana. Y esa colonia romana en esa época era como una especie de asilo de lujo a donde se mandaba a los romanos que se jubilaban de los ejércitos de Roma, especialmente a los que tenían alguna relevancia. Bueno, habéis servido en el ejército, habéis expuesto vuestra vida, pues ahora como premio un chalet en Filipos. Es una exageración, pero era esa la realidad. La ciudad estaba entonces bajo el control de dos generales que actuaban como cónsules y por lo tanto era la máxima autoridad que había allí. Hasta que descubrieron algo que ya les empezó a dar luz. Y lo descubrieron un día de reposo. Es decir, un sábado. Pero yo creo que aquí no se nos cuenta más que el día que ocurrieron las cosas. Estuvieron por la ciudad, la recorrieron, tampoco era tan grande. La ciudad de Filipos, seguramente desde el punto de vista del descanso, era una ciudad atractiva.
había sido una ciudad fundada en el siglo IV antes de Cristo, con el nombre de Crénides. Y Crénides significa literalmente la ciudad de las fuentes. Una ciudad que tenía muchas fuentes. Y que cerca de ella pasaban muchos ríos. Y que además estaba rodeada de llanuras inmensas y en aquella época fértiles, verdes. Era como una especie de pequeño paraíso para descansar. Y ellos andaban por allí, iban a predicar el Evangelio. Y seguramente observaron que, aparte de que había un grupo de gente aborigen, la mayoría eran todos romanos, había un pequeño grupo de judíos. Y ese era el centro donde ellos tenían que fijar su atención. ¿Qué hacían los judíos en la ciudad de Filipo? Esa ciudad, en el año 360 antes de Cristo, la ciudad de Crénides, ciudad de las fuentes, tuvo después otro nombre, que no importa demasiado, que la duró muy poco, porque en el año 360 antes de Cristo, el padre de Alejandro el Magno, uno de los grandes conquistadores de la historia, como sabemos, un hombre que se murió a los 33 años de edad y que llegó a llorar porque no había más territorio que conquistar. Había conquistado todo lo que en el mundo de entonces se podía conquistar. Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro el Magno, conquistó esta ciudad y desde entonces cambió el nombre de Crénides por Filipos. Y es interesante desde el punto de vista, digamos, etimológico de las palabras, saber el significado. Filipos es un término que a los creyentes nos debiera de sonar mucho, porque es una palabra compuesta de otras dos: filos y hipos. Filos significa amor y hipos, caballos. De ahí viene lo de la hípica, de esa palabra. Los concursos hípicos vienen precisamente de ese término. Así que Filipo significaba amor a los caballos, la ciudad de las fuentes, y podríamos decir quizá la ciudad donde había lo que hoy llamamos concursos hípicos, porque los griegos tenían una afición a los caballos y a los juegos hípicos muy seria. Se fijaron que en esa ciudad había un pequeño grupo de judíos, pero no había sinagoga. Los judíos en todas las partes del mundo a donde iban, como sabemos, hace algunos domingos hablamos de Cirene, de otros sitios, tenían sinagogas donde se reunían, tenían la lectura de la palabra de Dios y luego después estudios, como nosotros, de una manera muy similar y muy sencilla, porque en las sinagogas no había ornamentos. Y además, las predicaciones eran sentados, no de pies. pero les llamó la atención de que los judíos que ellos conocían eran todos mujeres, o por lo menos lo que ellos observaron, que los sábados a determinada hora un grupo de mujeres se iba de la ciudad. A las cercanías de un río que no podía estar lejos de la ciudad. Se ha dado el nombre de algún río que pasaba cerca de la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos hoy no existe. Hay unas ruinas de lo que fue la ciudadela, un resto de los muros y algunas cosas más, un resto del ágora, de la plaza o foro donde Pablo y Silas fueron azotados desnudos de la cintura para arriba con varas. La palabra alguacil que encontramos aquí significa los que llevan las varas para azotar en aquel contexto. Pero esa ciudad ha desaparecido. Y no podía estar lejos porque los judíos tenían unas normas y unas tradiciones. Y esas normas y esas tradiciones no las transgredían ellos, y mucho menos el día del sábado. El día del sábado se paralizaba todo. Y se podía caminar, pero no más de determinados metros. Por eso, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, cuando se narra la ascensión del Señor, se dice, en el verso 12, entonces, los apóstoles, los once, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que está al este de Jerusalén, separado de Jerusalén por un río que se llamó en su día el torrente de Cedrón, que luego después fue un río que hoy prácticamente está seco, y por un pequeño valle que se llama el Valle de Josafat. Y se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo ascendió a la diestra de Dios, lo hizo aún respetando el que los judíos, que habían creído en Él como Mesías, no transgrediesen aquella ley que ellos tenían de cuánto se podía andar un día de reposo. 2000 codos, ni uno más, que es igual a 800 metros. Por lo tanto, la distancia a la que estas mujeres salieron de la ciudad de Filipos estaba como mucho a 800 metros. Es por eso que algunos de los ríos que se dan como posibles que se reunían ellas allí quedan descalificados. No es posible. Eran mujeres piadosas en el sentido de un celo religioso y seguro que respetaban escrupulosamente los 800 metros. Y había un río que estaba antes de los 800 metros. Y era un lugar tranquilo, solitario. ¿Y para qué se reunían allí? Pues lo dice la palabra de Dios. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Pero la traducción literal es donde suponíamos que era o había un lugar de oración. No sabemos por qué lo supusieron, pero lo supusieron. Quizá porque cuando se reunían para la oración tenían también algunos rituales que tenían que ver con el agua, y necesitaban el agua cerca, y rituales de purificación, que consistía en que una persona se metía en el agua como si fuese bautizada por inmersión ella sola, una vez o varias veces. Eso lo practicaban, por ejemplo, los esenios, prácticamente todos los días en sus comunidades. Bueno, un sábado, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Ahora, este lugar, el término que se emplea para este lugar de oración, también se podría traducir por templo, por oratorio y por capilla. Sin embargo, mi pensamiento personal, el de muchos otros estudiosos de la palabra, es que era una reunión al aire libre y al lado de un río. Porque cuando Lucas, es que hay que tener en cuenta quién escribe este libro lo escribe Lucas, y Lucas escribió también otro libro, que es el Evangelio de Lucas, habla de un templo o de una capilla, emplea la palabra sinagoga. Aquí no. Y aunque se pudiese traducir, quizás se podía traducir por el sentido de lo que allí ocurría, no tanto porque hubiese allí ninguna especie de pequeña sinagoga, ¿no?, o de casa que utilizasen como sinagoga, sino quizá al aire libre. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Por fin, el gran misionero de los gentiles, que había salido con Silas con grandes ideas para una parte importante del mundo, que era Asia, para visitar grandes ciudades, quizá en su mente pues estaba Éfeso y estaba en otros sitios, que tuvo oportunidad más adelante de estar años en esas grandes ciudades haciendo una gran labor en la proclamación del cristianismo en este mundo, se encontró que donde Dios quería llevarle era a una pequeña congregación de un pequeño número de personas que además eran mujeres. Sé que dicho eso hoy, cuánta gente se ofendería, ¿no? ¿Por qué dice usted que además eran mujeres? Ya. Pues sí, en aquella época las mujeres, aún dentro del pueblo de Israel, estaban muy relegadas y no muy apreciadas. En la sinagoga tenían que ponerse aparte de los hombres y no podían decir nada, absolutamente nada. La diferencia entre muchas iglesias nuestras hoy y las sinagogas en cuanto a las mujeres es que en nuestras iglesias hay un local único, y en la sinagoga el local estaba partido en dos por una celosía o reja, pero no hay otra diferencia. Calladas, en silencio, quietas y ni una sola palabra. Y ese era el plan de Dios. Unas mujeres al lado de un río que se reunían para orar. ¿Qué les diría hoy uno de estos enseñadores que pasan por ortodoxos en nuestros medios y que se dedican a publicar supuestos libros que solo son síntesis de frases cogidas de libros de otros autores? Pues el apóstol Pablo no les echó un discurso de amonestación diciendo, pero bueno, ¿no sabéis que sois mujeres y las limitaciones que las mujeres tienen se sentaron entre las mujeres y hablamos a las mujeres que se habían reunido. No habló solo Pablo, pero se destaca más quizá lo que él habló. Hablamos. La palabra que se emplea aquí para hablar corresponde al verbo griego laleo, que significa literalmente tener una charla. Ellos que iban pensando quizá en un plan de evangelización a gran escala, ya tenían una experiencia, habían hecho un primer viaje misionero y había iglesias fundadas, digamos, por ellos en el sentido humano, se encuentran con un grupo de mujeres a la orilla de un río a las que tienen que hablar charlando en una conversación. Y ahí hay una mujer que se llama Lidia, que se describe como vendedora de púrpura, es decir, una comerciante, una mujer que se dedicaba al comercio. Por supuesto, con medios económicos y recursos importantísimos, por lo que la palabra de Dios dice en ese sentido. Vendedora de púrpura. La seda, teñida de una manera especial que era muy cara ya en aquella época. Esta mujer era de la ciudad de Tiatira. No era europea, era asiática. Pero tenía una casa, yo pienso para mí que una mansión, en Filipos. Y esta mujer adoraba a Dios. ¿Y qué había pasado en la vida de esta mujer? Que quizá de una visión politeísta había pasado a una conversión al judaísmo. Era una prosélita. Mujer convertida al judaísmo y ahora adoraba al Dios que predicaba Pablo. Estaba oyendo esta mujer lo que se decía, y el Señor, que fue el que no les dejó ir a sitios que ellos planificaban, fue el que abrió el corazón de esta mujer. No dice la Biblia que ella abrió su corazón al Señor, sino que el Señor abrió su corazón. O sea, el éxito en el Evangelio está en saber hacer la voluntad de Dios y no querer sustituir a Dios. Porque hay predicadores que yo creo que sin darse cuenta, quizá, no lo sé, o dándosela, lo que sería más grave, intentan sustituir a Dios. Ningún predicador convierte a nadie. Solo Dios es el que abre el corazón de las personas. Y la misión del predicador es dar el mensaje. Y quien lo aplica es el Espíritu de Dios a la conciencia y al corazón de esa persona. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y se convirtió. Y eso fue el principio de la primera iglesia cristiana en Europa. La primera iglesia cristiana en Europa nació en la ciudad de Filipos, en la casa de una mujer que no era europea, convertida al judaísmo primero, con un periplo y experiencia espiritual, y se desarrolló ahí durante algún tiempo. No, me pasaron ya el papelito del tiempo, entonces como tenemos la grabación que dura una hora, no podemos hacer.
desde hace algún tiempo de estudiar un